regular, correcta y consistente cada vez que tienen relaciones sexuales, o evitar las relaciones sexuales durante el embarazo para así disminuir el riesgo de que contraigan Zika y que esta enfermedad, este virus, pase de ellas a sus fetos, que puede tener unos efectos muy nocivos.
¿Existe algún tratamiento para el virus del Zika?
Usualmente se recomienda descanso, hidratación, evitar aspirina y usar un analgésico como el acetaminofén para los dolores y reducir la fiebre, porque no hay un tratamiento específico, no hay un antivirus que específicamente combata esta enfermedad. Como le dije, afortunadamente la mayoría de las infecciones de por sí no causan síntomas, o sea, solamente uno o dos de cada cinco que se infectan desarrollan síntomas, o sea, la mayoría de las infecciones pasan desapercibidas, la persona no tiene síntomas. Los que sí tienen síntomas, como le dije, alguna fiebre, dolores de articulaciones o erupción, dura algunos días y tiende a ser leve y se resuelve de por sí solo. Pero en las mujeres embarazadas, ya le dije, hay que tener mucha precaución porque puede tener consecuencias en su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Una noche más, ya sentadita aquí en mi cabina de radio, una noche más haciendo este programa que yo lo hago con muchísimo corazón, porque si algo me gusta a mí es que lleguen las 9 de la noche. Bueno, yo a veces llego aquí a Radio Martí más o menos como a las 7:30 de la noche y ya yo me siento allá afuera, empiezo a conversar con todos mis compañeros que se están yendo, otros que están entrando para el turno de la noche, y de verdad que esta es mi segunda casa. Y mi segunda casa porque me siento en familia y porque sé que ahí, desde el otro lado, está mucha gente escuchándome. Mucha gente que pasa esta hora conmigo y que la pasa bien y que le gusta sentirme a mí con mis cosas, con mis patras, mis palantes. A ti te agradezco tanto que estés ahí sintonizando mi programa. Y sobre todo a mis cubanos de allí, de la isla. Esos que pasan tanto trabajo con el tema de la interferencia, pero que andan por ahí, oye, apúrate, apúrate, vamos a poner el programa de Magdalena a las 9. A toda mi gente en Santiago de Cuba, les mando un beso y un abrazo. A todos mis guajiros del campo, que sé que se conectan con sus radiecitos, sentaditos en su taburete, y muchos acostaditos ahí en la cama, escuchando con su radiecito viejo esta emisora Radio Martí. Esta emisora que lleva tantos años, ¿verdad?, transmitiendo para Cuba y llevándole las noticias como son. Muchas gracias a toda mi audiencia de todo corazón por ser cómplice de esta aventura que me ha tocado, que es este programa Magdalena de Cuba. Ya nuestro programa comienza y vamos a empezar con contando mentiras. ¿Qué dijo quién? El periódico Granma.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena puta.
Vamos a contar mentiras.
Sí, el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras. Tremenda guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchos nombres cubanísimos, llámelo usted como prefiera. Es un placer informar desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consultoría siempre entretenida e inagotable de desinformación, que es el periódico Granma Mama, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Declaran patrimonio cultural de la nación a la cocina cubana. En Culinaria 2019 se declaró la cocina criolla patrimonio cultural de la nación para construir parte de la identidad nacional y metáfora de lo que representa la isla como conglomerado étnico. El autor de este artículo en la redacción digital internet@granma.cu del 21 de octubre del 2019. Y dice así: en coincidencia con la celebración del Día de la Cocina Cubana, el nombramiento fue entregado por la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultura, Gladys Collazo, al presidente de la FCC, Eddie Fernández. La cocina en Cuba es el resultado del proceso de transculturación que se dio en el país y en el que interviene la herencia cultural aborigen, hispana, africana, francesa, franco-haitiana, china y estadounidense, fundamentalmente, afirmó Collazo. El Festival Culinaria 2019, que reunió a cerca de 300 delegados de 26 países, incluyó clases magistrales impartidas por reconocidos chefs que disertaron sobre temas tales como la cocina sana y sostenible y el uso de alimentos como el chocolate, el café y el vino.
¡La candela!
¿Clases magistrales de qué? ¿De chocolate? ¿Han visto ustedes alguna familia cubana beber vinos antes o después de la cena? Comer sano por un cubano es un plato de arroz, frijoles, chícharos con una cerveza fría y café. Creo que eso, fíjate ustedes, es lo único que es autóctono de Cuba. Café sí, pero con chícharos. Eso sí es patrimonio de la humanidad. Caballero, hay familias en Cuba que al mediodía lo que hacen es hacer una coladita de café, y eso sí, bien ligada con chícharo para que rinda todo el mes, toda la semana, todos los años, ¿me entiendes? Y muchas veces ese sorbito de café al mediodía es su almuerzo. Pero vamos a leer el final de esta nota periodística de los macheteros de Granma. A su clausura asistieron además el ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, Cornelia Bolín, secretaria general de la Asociación Mundial de Chef, y el director general de la Asociación Mundial de Sociedades de Chef, digo que este nombre está un poquito raro, Radganer Friskirison. Ahí llega esto. En fin, el mar. Esto no es consecuente con la realidad cubana. Liz Cuesta no se perdió el evento, la primera dama. Pero yo pregunto, ¿cuántas personas pueden hablar de identidad culinaria en Cuba real? ¿Cuánto cuesta hacer una sopa de pollo en Cuba? ¿Cuánto cuesta hacer un ajiaco criollo? ¿Un profesional en Cuba puede cocinar para su familia pasta con salsa bechamel y camarones? ¿O langosta al horno con mantequilla, ajo y pimienta negra? ¿Cuántas personas pueden comerse un bistec encebollado o un congrí con chicharrones? Para mi gente que me está escuchando ahí dentro de Cuba, ¿desde cuándo en tu casa no hacen mermelada de mango o casquito de guayaba o unos coquitos con azúcar prieta? ¿Desde cuándo tú no te comes unas papitas fritas y te tomas una taza de leche con chocolate y el desayuno con pan caliente con mantequilla? El yogur de soya ni lo mencionaron en este evento. El yogur de soya mejor que se lo tomen ellos, sí, ladrones. Porque esos son lo que son los comunistas. ¿Desde cuándo el guajiro del campo de ahí, de Cuba, no puede hacerse un recalentado con la masa de puerco que quedó de la fiesta del 31 de diciembre, que siempre metían la masa ahí en la manteca de puerco, ¿te acuerdas? ¿Desde cuándo un campesino propietario de sus tierras ahí en Cuba no se puede comer una carne tierna de una ternera o de un novillo de 6 meses criado en su propia tierra sin el miedo a que se lo lleven preso? Porque en Cuba la verdad que te llevan preso por consumir tu propia cosecha. La cocina cubana declarada patrimonio cultural. Ay, qué cómico, ¿no? Mira tú. Es cierto que las cocinas en Cuba parecen maquetas de museo, pero porque están vacías, porque están apagadas a toda hora. La tristeza de las abuelas y las madres cubanas a la hora de alimentar a su familia no tiene nombre. Yo la verdad que no encuentro la manera de describir este sentimiento, pero solo quiero decir que ese sentimiento es hondo, muy hondo, y que duele mucho. Hasta donde yo sé, yo soy un poquito bruta para estas cosas. Un plato de arroz y frijoles negros con huevo frito y platanito no debería ser declarado patrimonio, sino de la miseria de una sociedad injusta, oprimida por un sistema totalitario sin esperanza ni oportunidades de desarrollo.
¡La candela!
Aquí vamos para la segunda guayaba.
Dice así, nueva red de comercio en moneda, libremente convertible. 10 preguntas básicas. Se dispondrá de unos 77 establecimientos comerciales minoristas en todo el país. En la capital estarán ubicados 12 centros de este tipo y uno en Santiago de Cuba. En una segunda etapa, la red se extenderá al resto de La Habana y a las demás provincias. Autor de este artículo es Judy Castro Morales. Y Morales, la verdad que a mí sí me gusta, cómo escribe, porque siempre le echa la culpa de todo lo que pasa dentro de Cuba a los americanos. Este no adivina ni una. Aquí van las alentadoras aclaraciones de la prensa nacional al pueblo en aras de la digitalización. No hay agua ni luz eléctrica y mucho menos internet. Pero estas son las estrategias de una isla en vía de hundimiento. ¿Qué productos se comercializarán? Las ventas se iniciarán con un surtido de productos electrodomésticos y de electrónica definidos, tales como split phaser, televisión de grande formato, refrigeradores de alta gama y capacidad, lavadoras automáticas, hornos, sandwicheras y microondas. Dentro de la familia automotriz se comercializarán motos eléctricas, baterías, neumáticos y accesorios, unidades, motos y motores de combustión. Ejemplo de precios de productos a vender. Ayúdame aquí, Ray. Ayúdame aquí con esto. Sí, porque ya empiezan a hablar en ese idioma que yo la verdad estoy un poquito perdida, pero como tú estás más fresco en esto y tú... A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de los precios?
A ver, Magdalena, me estoy saliendo mucho en el micrófono yo. Esto se llama Magdalena de Cuba, no Ray de Cuba.
Ya, ya, ya.
Pero bueno, a ver, yo les
ay,
voy
pero,
a...
Ay, pero de verdad que me echo un cabo con eso. Como decimos nosotros los cubanos.
Sí, yo te voy a ayudar porque yo sé que en términos de comparación yo lo tengo más claro. Por ejemplo, los televisores de 43 pulgadas, ajá, Smart TV, ellos lo van a vender en $549. Eso es lo que vale aquí en Walmart, un televisor, digamos, un Samsung, un Sony, eso aquí de 43 pulgadas puede que te cueste, no sé, unos $120 con 3 años de garantía del fabricante. Ahí tienes garantía, sale de la tienda, se rompe y ya no te lo cambian.
Claro, lo peor de todo es que ahí nadie gana en dólares.
El refrigerador... de 13.6 pies cúbicos de capacidad, lo van a vender en 519. El precio real de este producto puede que sea unos 180, menos, no sé, por ahí. Las neveras de 10 pies cúbicos, que cuesta 325, el precio real de esto en el mercado internacional es de $100, 100, $110. Las lavadoras automáticas... 388, eso ya no se vende, eso donde único se comercializa es en Cuba. Eso tú vas aquí a la tienda y no lo vas a encontrar. Un split de 1 tonelada, 361.
Los splits que son los aire acondicionados largos así, eso. Esos son,
¿no? Sí, los que van arriba que la máquina está por fuera, okay. Ese mismo. Okay. 361, no está mal, el precio promedio siempre está entre los 200... $220 el precio del split de una tonelada.
Claro, perfecto, y que tú de aquí quizás no lo puedes llevar, ¿no? O sí puedes llevar para Cuba un split.
Ellos, de aquí de los Estados Unidos tiene que ser por barco, no lo puedes llevar tú en avión, no te lo permiten.
Ajá, pero ponte a pensar que, bueno, allá cuesta 361, te estás ahorrando que fuiste a la tienda aquí, que lo mandaste por una agencia, ir ahí al puerto a recogerlo. Que casi
claro,
nunca...
que hay que rentar el carro, después pagarle a alguien, ese no está mal, sí. Yo creo que esto
no, no,
es como...
No, lo que está mal es que ellos no ganan en dólares, claro, y que están contando con una moneda...
Sí, pero
que,
estamos contando, sí, claro. Olvídate de eso, es $361, un profesional en Cuba puede que se demore más de un año en ganar esa cantidad de dinero, pero claro, es decir, tendría que dejar de comer,
de vivir, de todo, vivir, claro, para coger carro, de pagar todo.
Eso no, eso es un disparate. Una moto eléctrica con batería, $1,666, ese es el mismo precio de las motos eléctricas en estos momentos en las agencias de viaje aquí, que garantiza, digamos, que te la ponen en tu casa, ese es el mismo precio. Por eso es que ellos dicen que son precios competitivos con los minoristas. A eso es a lo que se refieren ellos. Y esa es la estrategia de ellos.
Aquí hay otra lista. Le sigo otra lista que dice ejemplo de precios de productos a vender en CUC. Ay, Dios mío.
Claro,
yo hoy estaba pensando por la mañana, discúlpame, Ray, que yo voy a tener que tener 3 monederos para mandárselo a mi abuela Fefa. Porque hay tantas monedas y tantas maneras de comprar cosas en Cuba. Para comprar electrodomésticos es una moneda. Para comprar comida es otra moneda. Para comprar... Óyeme... Bueno, ¿hasta cuándo es esto?
Sí,
y yo pensé mandarle 3 monederos a abuela.
Es eso mismo, Magdalena.
Sí, es eso mismo.
Si tú tienes la necesidad de comprar alguno de los equipos que ya dijimos, no lo vas a poder comprar en CUC, sino que tienes que depositar, convertir ese dinero que tienes en una cuenta bancaria para una tarjeta digital que tiene un valor en moneda extranjera fuerte, digamos, yen, dólar canadiense, o en fin.
Digital, sobre todo digital, sí, como está el problema de las cosas digitales en Cuba. Ay, Dios mío, ¿tienen un desarrollo para hacer eso?
Ajá. Por ejemplo, uno de los mayores disparates de la lista de equipos que tú puedes comprar en CUC, que más me llamaron la atención, porque ellos le acaban de hacer una rebaja, y son a los televisores de 32 pulgadas HD. Es decir, eso ya no se usa. Ahora, o los televisores son Smart TV, o no se comercializa, ya están fuera de... Eso está obsoleto, eso es tecnología obsoleta. Yo entiendo que en Cuba no hay internet, entonces, ¿para qué quiero un Smart TV?
¿Cuánto cuesta
si
eso?
Un HD. Originalmente costaban 400 CUC y ahora lo rebajaron a 350 CUC, es de 32 pulgadas.
Es decir, de 400 a 350.
Sí, hicieron una rebajita.
Una rebajita, sí, claro, claro.
Es decir, que tú, los televisores, para comprarlo en dólares americanos, es a partir de 32 pulgadas. Menores de 43 pulgadas es en CUC. No, esto es complicado, Magdalena, no te creas. No,
esto es muy complicado, yo casi no lo entiendo.
Yo
por eso te tengo que llamar a ti para que me explique.
Yo me imagino que llegue un momento en que abran un curso intensivo, digamos, de 6 meses,
sí,
en la universidad para explicar cómo debes usar las diferentes monedas en los mercados. O que te manden a un posgrado a Venezuela.
Cosa,
yo no sé qué le van a hacer, pero la gente los tienen locos.
La candela.
Seguimos con el disparate. ¿Cómo se definieron los productos a comercializar? El Ministerio de Comercio Interior estudió, de conjunto con otros organismos y entidades, cuáles eran las nomenclaturas de productos más demandados, las tendencias y los precios minoristas en la comercialización durante varios años. Ello permitió determinar los artículos con los cuales comenzarán las ventas, sin desconocer otros de alta demanda, que se podrán incorporar gradualmente. Esto es una tremenda muela, caballero, la verdad. Ellos van a vender estos productos porque son los mismos productos que traen las mulas de Guyana, Miami, Rusia, Panamá. Ellos van a tratar de competir con los contrapropistas en Cuba. La falta de imaginación, la verdad, de los dirigentes de Cuba, de verdad, no conoce límite. Es que tú crees que esto se acabó. No, espérate un momentico, aquí viene la número 5. Dice, ¿esta nueva red afecta de alguna manera a la existente en CUC? Esta nueva red es una opción adicional. Las cadenas de tiendas mantendrán en pesos cubanos convertibles una oferta de equipos y productos de línea económica en correspondencia con las posibilidades financieras del país, en pos de asegurar programas y políticas sociales tales como programa de ahorro energético, es decir, ollas arroceras, multipropósitos, cocinas eléctricas y de gas sin horno, refrigeradores domésticos de 11 pies. Dinámica demográfica, batidoras, licuadoras, lavadoras semiautomáticas, ventiladores y bombas de agua. Televisión digital, televisores de hasta 32 pulgadas y las cajas decodificadoras. Partes y piezas que aseguran la seguridad vial. Ah, ya, ahora entiendo. Esto es lo que me estaba explicando un amigo mío ayer. Los CUC sirven para comprar cosas más chiquitas. Los dólares son para las cosas más grandes. Por ejemplo, en CUC puedes comprar televisores de 32 pulgadas y en dólares es que puedes comprar televisores de 43 pulgadas para arriba. Apredaron esta gente. Oye, esta gente sí saben. No, si yo te lo digo a ti, lo que estábamos hablando ahora mismo. Esta gente lo que hacen es complicar, ¿no? Es como para tener todo el tiempo entretenido, enredar un poquitico al pueblo. O sea, que tengan ahora en qué entretenerse. Le sigue otro tema y dice, ¿cómo se han definido los precios para los productos comercializar en MLC? Se revisaron principalmente los precios de ventas minoristas de la región con el objetivo de obtener ofertas competitivas. Bajo estos criterios se logró una conformación de precios favorables. Precios favorables, entiendo. Un televisor de 32 pulgadas, 350, cuando lo compraron ellos en $40 por tonelada. Porque un televisor LD de 32 pulgadas, que es tecnología obsoleta, como estaba hablando ahora mi productor, que tiene más de 3 años de fabricación, no llega a un valor de $100 en ninguna parte del mundo, excepto, por supuesto, en mi isla bella y su maldita circunstancia del agua por todas partes. Pero hay otra cosa aquí que dice, ¿se realizó algún ajuste en los precios de productos comercializados en CUC? Oye, todo esto que yo estoy leyendo lo dijo el periódico Granma. Y dice así, para los productos que su comercialización se mantiene en CUC y que son similares a los seleccionados para la venta en MLC, como lavadoras semiautomáticas, televisores de 32 pulgadas, refrigeradores hasta 11 pies y calentadores de agua de gama baja, también se lograron rebajas en los precios finales. Espérate, antes de terminar, que ya me estoy como que aburriendo porque hablan lo mismo y lo mismo. Dice aquí, se mantiene el servicio de garantía para estas ventas. Oigan esto, la garantía comercial se mantiene considerando los plazos que actualmente están establecidos a tales efectos y según los tipos de productos. Además, está prevista la reposición total por defectos y vicios ocultos. Caballero, este tema de las garantías sí da para hablar. Dígamelo a mí, que le mandé una plancha a mi abuela. Bueno, no, le mandé dinero, se compró una plancha. Y cuando viró, a los 5 días le dijeron, no, usted lo tiene que llegar a arreglar a un técnico. Que además ya el hombre se había ido de Cuba, porque ya allí en mi pueblo no existe ni técnico, de electricista, ni nadie. Ahí cada día son menos las personas que quedan. ¿Qué garantía ni garantía? En Cuba no hay garantía de nada, y mucho menos de un equipo eléctrico. Pero si tú conoces algún caso, escríbeme a mí, a magdalenadecuba@gmail.com, y vamos a compartir aquí la realidad de la estafa en Cuba, de los precios, de los costos y el sudor y lágrimas que pasan ahí para reparar cosas insignificantes, por decirlo, ¿no? Comparte tu teléfono y yo te llamo y te abro los micrófonos aquí en mi programa para que todo el mundo sepa realmente la realidad que viven los cubanos de a pie. No los millonarios que se adueñaron de la isla y de todos sus sueños. De eso no, de la realidad del cubano de a pie.
¡La candela!
Pues muy bien, vamos a refrescarnos un poquito con ese segmento que ustedes me piden, que yo hable de el argot cubano. Hoy, esta noche, hemos separado letra F, es decir, las palabras que empiezan con la letra F y son usadas en el argot cubano. Mira, fa. Oigan esto, nombre de un detergente antiguo y muy famoso. Hasta hoy al detergente en Cuba se le llama así, fa. Ya tú lo sabes, nosotros los cubanos decimos, oye, tú tienes un poquitico de fa ahí para lavar la ropa. Esto no se oye en ninguna parte. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo recuerdo que yo decía, ¿en qué línea en los mercados, no? ¿En qué línea puedo encontrar el fa? Y los dependientes me miraban así hasta que yo aprendí a decir, ¿dónde está el detergente de lavar? Pero a mí me encanta decir fa. Fajao. Fajao se le dice a la combinación de ropa extravagante, como vestir pantalón con cuadro y camisa de raya o viceversa. Bueno, yo especialmente me he visto fajá todo el tiempo porque yo no tengo tiempo para combinarme. Yo digo que la vida la tengo que tomar un poquitico más rápida, práctica, tú sabes, más fácil. Yo lo único que hago es que abro el closet y digo, esta es la blusa que me voy a poner, esta es la saya que me voy a poner, esta son... Y ya, ¿qué tanta combinación? Así que yo siempre ando fajá. Fajarse es pelearse, discutir acaloradamente, realizar un combate de boxeo. Quizás los cubanos de la isla dicen, ay, pero ¿para qué Magdalena habla de esto? Oye, hay muchísima gente, caballeros, de otras nacionalidades que escuchan este programa y ellos no entienden mucho. Ya tú sabes, si eres venezolano y nos estás escuchando, si eres nicaragüense, si eres colombiano. Fajarse, nosotros los cubanos le llamamos a pelearnos, a discutir, a realizar un combate de boxeo. Fandango. Fandango es sinónimo de alboroto, pelea, discusión, fiesta, pelotera, barullo, escándalo. Ejemplo, tremendo fandango que se armó ahí en el solar. Tremendo fandango que tienen la familia cubana esa ahí al lado. Fanguito. El fanguito, oigan esto, es un dulce de leche o leche condensada, cocida a baño María. ¿Ya sabes lo que te estoy hablando? Qué rico comerse ahora mismo una galletita salada con un poquito de fanguito arriba. Feliciano, sí, Feliciano es un nombre, Feliciano es un cantante boricua que a mí me encanta, José Feliciano. No, pero para nosotros los cubanos la palabra Feliciano es una persona relajada, tranquila, de carácter apacible. Eso es un Feliciano. Ferromosa es una azafata de tren. Ahí viene la ferromosa. Ay, mi madre, azafata de tren. Le sigue la palabra fetecún, fiesta a lo grande. Vamos a meter tremendo fetecún ahora cuando la niña cumpla 15 años. Así hablaban los guajiros de mi pueblo. Fiana, la fiana es la patrulla. El carro de policía, los cubanos estamos acostumbrados a decir, oye, dale, que viene una fiana. A eso, la fiana, ya saben, es el carro de policía. Fijarse, es copiar. Por ejemplo, si tú estás en un examen en la escuela y estás mirando para el lado, eso es fijarse. Oye, tú te estás fijando. Y hay muchísimas más palabras con la letra F, pero quiero terminar con fula. Nosotros los cubanos le llamamos fula a dinero. Generalmente se refieren a los dólares americanos. También se hace referencia a algo o a alguien que no le gusta. Es decir, si ese tipo es un fula, así como que, o sea, como que no es una persona de confiar, como que es una persona quizás que no se toma las cosas a serio, no sé, que no lo hace bien. Y quien sí lo hago bien soy yo, que me tengo que ir porque esto solo fue la primera media hora. Ya regresamos.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Las redes sociales están alborotadas. No se deja de mencionar la desaparición, y yo digo que ha sido desaparecido de una manera brutal, porque ni sus amigos, ni sus familiares, ni sus compañeros de lucha saben dónde se encuentra nuestro querido líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer. Por eso esta noche yo he querido tener como invitado especial, vía telefónica, a alguien que lleva su sangre, alguien que se crió con él, alguien que lo extraña, alguien que está preocupado. También es parte y miembro de la UMPACU, su hermano Luis Enrique Ferrer, quien está preocupado por la desaparición de nuestro querido José Daniel. Muy buenas noches, Luis Enrique. Soy Magdalena. Gracias por este momento, por estar en contacto con nosotros. Cuba entera te está escuchando. ¿Desde cuándo? Vamos a hacer un refrescar, Luis. ¿Desde cuándo está desaparecido tu hermano?
Gracias, Magdalena. Es un gran honor, un gran placer estar contigo en el programa. Te saludo a ti, a toda tu radioaudiencia, es decir, principalmente a los buenos cubanos que desde la isla nos escuchan a través de tu programa. Desde el día primero, para hacer un breve recordatorio de todo lo que ha estado aconteciendo, desde el día primero de este mes que asaltaron violentamente alrededor de un centenar de miembros de los cuerpos represivos de la dictadura, encabezado por supuesto por la policía política conocida en Cuba como Seguridad del Estado, asaltaron la sede, se llevaron a José Daniel, se llevaron a José Pupo Chaveco y a Fernando González Bayán. También hubieron algunas otras personas detenidas, pero que el mismo día fueron liberadas. A Roilán Zárraga Ferrer lo detuvieron en otro lugar que en ese momento no se encontraba en la sede, pero también el mismo día. Y estos cuatro hermanos nuestros permanecen desde el mismo día primero desaparecidos, dos de ellos, que no se ha sabido absolutamente nada de ellos hace 21 días. Uh-huh. Fernando González Bayán y José Pupo, nadie lo ha visto desde el mismo día que se lo llevaron, nadie ha tenido noticia de ellos, es decir, no hay fe de vida en ninguno de ellos, no sabemos en qué condiciones los tienen o a qué pueden haber sido sometidos en el centro de tortura de Versalles, que es el centro de detención de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, similar a Villa Marista en La Habana. En el caso de José Daniel y de Roilán Zárraga, ambos desde el día 4 que le dejaron ver a los familiares que fueron reclamando allí al centro este de Versalles, le dejaron verlo por 10 minutos aproximadamente, y desde ese día hasta la fecha tampoco se ha sabido más nada de ello. En el caso de José Daniel, a la familia, después de tanta insistencia y de quedarse allí frente a Versalles hasta que no lo dejaran ver, terminaron diciéndole que ya José Daniel había recibido el auto de prisión provisional dictado por la fiscalía y que lo habían trasladado a la prisión de Aguadores. Nunca le han dado a la familia el auto de detención, que por ley tienen que entregarlo a los familiares cuando alguien es pasado desde un centro policial de detención a una prisión provisional. Nunca hubo tal documento. La familia de José Daniel se dirige a la prisión de Aguadores, donde le habían dicho el mayor o algo así, Roberto, según el nombre que dan, porque por lo general son seudónimos, nombres falsos, lo que acostumbran a dar ellos, claro. Un oficial de la policía política que se encarga de ser instructor de los detenidos allí en Versalles, le había dicho a la familia que podían ir a Aguadores y que le darían una visita de media hora, que es lo reglamentario según las prisiones castristas, cuando algún preso es trasladado de un centro de detención o de la calle para una prisión, le dan media hora con la familia de visita, principalmente para que la familia le pueda llevar aseo personal y algunas cosas, ya que en las prisiones castristas no se le garantiza nada de esto a los presos. Incluso es muy popular la llamada java, que son alimentos en conserva que le llevan los familiares a los presos, tanto políticos como comunes, porque es tan ineficiente y de mala calidad la alimentación que dan allí, que para que los presos puedan sobrevivir tienen que recibir todo esto desde la casa. Claro. Entonces, a la familia le negaron allí en Aguadores esta visita reglamentaria de media hora que dan en todas las cárceles cubanas. No se la dieron. Primero salió el segundo jefe de unidad a atender a la familia, que también se plantó allí, que no se iban hasta tener noticias de José Daniel. Estoy hablando de la esposa Nelva Ortega y los dos hijos de José Daniel que la acompañaban, José Daniel Ferrer Cantillo, de 16 años de edad, y Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 12 años. Entonces, allí le negaron la visita. El segundo jefe de unidad le dijo que él estaba en la prisión, pero que el primer jefe no estaba y había dejado dicho que no había visita para Ferrer hasta el día 15, o hasta dentro de 15 días, algo así. El caso es que después de tanto insistir la familia, apareció el primer jefe de unidad, que primero habían dicho que no estaba. Es decir, todo es una mentira, todo es una patraña, tratando de justificar lo injustificable. El primer jefe de unidad le dice que sí estaba ahí, pero que José Daniel no quería coger visita. Es decir, cosa también falsa. Primero es una cosa, luego es otra. El caso es, para resumir, que constantemente la familia estuvo yendo durante varios días a la prisión de Aguadores, y en la prisión de Aguadores nunca le dieron visita ni ha tenido ningún tipo de contacto. Hay otra cosa que también llama la atención. En las prisiones cubanas, a raíz de los 5 espías estos que tuvieron ellos presos aquí en Estados Unidos, que tenían llamada telefónica constante con los familiares, y esto se filtró como información y se conocía popularmente en Cuba, los familiares de los presos comunes incluso empezaban a protestar de por qué los presos en Cuba no tenían derecho al teléfono, y entonces en esa época pusieron el teléfono. Estábamos precisamente presos nosotros de la causa de los 75, que José Daniel también es parte de ella, y pusieron teléfono para los presos, y una vez por semana le dan unos minutos a cada preso para que pueda llamar a sus familiares. Es decir, hay teléfono en función de los presos, destacamento por destacamento, un día por semana, lo van rotando. Si un preso va a una prisión, siempre alguien en esa prisión le avisa a algún familiar, porque alguien, algún preso, algún conocido, tiene teléfono y puede avisar. Es decir, en pocas palabras, nadie ha avisado que han visto a José Daniel en la prisión de Aguadores hasta esta fecha.
Nadie ha visto a José Daniel.
Nadie ha visto a José Daniel.
No,
la familia no ha podido verle,
José,
no ha tenido
Daniel
contacto.
Ferrer, no se sabe. Nadie responde, está desaparecido. Está, como
exacto.
Digo, se lo robaron, lo secuestraron. Lo tienen escondida. Yo creo que José Daniel ha sido tan bandera, yo digo, dentro de la oposición, dentro de Cuba, que duele demasiado a la dictadura. Y están tomando a José Daniel como bandera para decir, no más oposición, estas son las cosas que pueden suceder. ¿Te parece a ti lo mismo, Luis?
Sí, claro que sí. Ellos tienen esa costumbre y siempre lo han hecho. Utilizan lo que le llaman juicio ejemplarizante y el terror este como una especie de darle un ejemplo a la población de que si haces lo mismo te va a costar esto. Este secuestro es algo inédito, podemos decir, algo que nunca antes en Cuba había ocurrido, al menos que yo sepa, en la oposición pacífica, de esta manera, porque ellos te arrestan y normalmente una vez por semana le dan, aunque sea 5 o 10 minutos, con los familiares, para que los familiares vean dónde lo tienen al menos. Pero en este caso ya vamos para casi 20 días que nada se sabe de José Daniel y de Roilán, y más de 20 días que nada se sabe de José Pupo y de Fernando González. Ellos están haciendo esto, Magdalena, no solamente para tratar de transmitir ese mensaje a la oposición, principalmente a la Unión Patriótica de Cuba, como que si atentamos de esta manera contra su líder principal, lo vamos a hacer contra cualquiera de ustedes. Y también se lo transmiten al resto de la población, porque José Daniel prácticamente es una de las figuras más visibles dentro de la oposición cubana, con más activismo, con más protagonismo en todos los últimos años, y ellos entonces están diciéndole a los demás, si se lo hacemos a José Daniel, que tiene tanto respaldo internacional, que lo conocen en Europa, en América Latina, en Estados Unidos,
y que todo el mundo está clamando por esto, en este momento, yo amanecí hoy escuchando la noticia que donde quiera se está denunciando la desaparición de José Daniel, y yo digo, caballero, la dictadura de Cuba es tremenda, cada vez nos demuestra que son unos asesinos, que son unos corruptos, porque de verdad que hay que responder por un ciudadano que lo tienes desaparecido, que su madre, que su familia, que sus hijos están pidiendo, ¿dónde está nuestro José Daniel? y que ellos no responden ante la estamos hablando ya internacionalmente, ¿no? Los llamados internacionales que se están haciendo y no se ha recibido todavía, Luis, ninguna respuesta, no hay señal.
Así mismo. ¿Qué pasa? Yo también le agregaría lo que ya acabamos de decir ambos, la cuestión de que en Cuba hay una crisis creciente, es decir, cada día las cosas van a ponerse mucho peor de lo que ya están, y hay un descontento cada día más grande dentro de la población cubana, y ellos, aparte del mensaje a la oposición, también están jugando con dos cosas: tratar de intimidar al pueblo de manera general, pero también tratar de ir sacando de las calles a personas como José Daniel Ferrer, que ellos saben que cuando ese pueblo se desborde y tenga una manifestación espontánea de contento en cualquier lugar, personas como José Daniel son los que pueden conducirlo hacia el cambio que Cuba necesita, porque no es lo mismo una manifestación espontánea sin líderes, con capacidad, con conocimiento y con valentía para poder encauzar eso hacia un puerto seguro, que sea algo espontáneo por un descontento y que ellos lo repriman, lo aplasten y lo dividan y lo frenen, porque no hay nadie que pueda encabezarlo y continuar adelante con el reclamo justo del pueblo cubano. Entonces, ellos están como tratando de poner, como decimos popularmente en Cuba, el parche antes que llegue el hueco. Están tratando de evitar que personas como él estén en la calle en el momento que el pueblo se lanza a la calle en masa y poder descabezar entonces esos movimientos, porque no tienen figura preparada para seguir adelante con esa lucha. Y también esto que están haciendo, de la manera que lo están haciendo, es una muestra hasta de desesperación de esa dictadura, porque lo están haciendo de manera tan burda, tan ridícula, tratando de encauzarlo por un delito común. No acaban de presentar una acusación formal, lo tienen secuestrado y desaparecido, no se sabe qué está pasando con ninguno de los cuatro detenidos. Es decir, lo están manejando de una manera que muestra un estado de desesperación y hasta de falta de coordinación y lógica hasta dentro de ellos mismos, que simplemente nos muestra que es una dictadura desesperada, que ya no sabe cómo acallar las voces disidentes, opositoras dentro de la isla, y cómo frenar el descontento y el creciente malestar de una población que en su mayoría, en más de un 80%, quiere cambio. Y eso nos da también mucha energía y fuerza, aunque nos duela que esté pasando esta situación con José Daniel y con los otros tres hermanos de la Unión Patriótica de Cuba. Y también quiero resaltar esto, con muchas damas de blanco que están en prisión. Ahí está el caso de Xiomara Cruz, que está en estado crítico de salud en un hospital después de que la encarcelaron. Y en la prisión le provocaron una enfermedad que se desconoce, porque ni siquiera los médicos acaban de decir lo que tiene, y está en mala situación. Le tuvieron que dar una libertad extrapenal, porque esto lo hace la dictadura. Cada vez que cree que alguien se puede morir estando encarcelado, le dan una extrapenal para que se muera ya libre y no ponte en la lista de presos que han muerto en Cuba. Y entonces lo vemos con Xiomara, lo vemos con otras tantas damas de blanco que están encarceladas en estos mismos momentos, con cerca de medio centenar de activistas de UNPACO que están en las prisiones en Cuba. Rodrigo Martín Castellano, que fue condenado en la marcha de los girasoles el mes de septiembre, el mes pasado, y otros tantos hermanos de otras tantas organizaciones que languidecen en las cárceles cubanas. Pero ahora mismo este caso de José Daniel es muestra de que esa dictadura teme por el descontento de la mayoría de la población, y que ellos mejor que nosotros saben que esa población sí quiere cambio, y lo que están tratando de mantenerse en el poder con el terror más brutal y despiadado, porque ya no le queda discurso ideológico, ni el pueblo cree en ellos.
Aparte de ti, Luis, te escucho hablar y me trae a la mente la familia. Aparte de ti, ¿a quién más tiene José Daniel? Y aparte, por supuesto, de su esposa, que la conocemos a través de las redes sociales, la doctora, y bueno, y sus cuatro hijos. ¿Quién más queda en Cuba con José Daniel?
Mi madre está aquí conmigo, ya anciana y enferma, sufrió muchísimo porque somos tres hermanos. José Daniel es el mayor, Anabel y la del medio, y yo que soy el menor. Más o menos nos llevamos alrededor de 3 años entre los tres.
¿Tu mamá está consciente de todo lo que está pasando en este momento con su hijo?
Sí, queda en Cuba la esposa de José Daniel y los hijos que están allí acompañándole, porque mi madre está acá conmigo. Cuando nosotros estábamos en la causa de los 75 y mi madre sufrió mucho esto y se dañó bastante emocionalmente, aparte de su salud que no es muy buena, nosotros fuimos de los tres hijos, los dos varones, fuimos encarcelados en la causa de los 75. A mí me echaron la condena más alta del grupo, que fueron 28 años de cárcel. A mi hermano le echaron 25. Que, por cierto, si tenemos tiempo, vamos a detallar, claro, que él continúa condenado. Él está liberado con licencia extrapenal, y la dictadura simplemente tendría que revocarle la licencia extrapenal y pasarlo a prisión y sigue cumpliendo la condena a la causa de los 75, una causa netamente política. Pero la dictadura no quiere condenar a José Daniel por una causa política y está tratando de disfrazar esto, y por eso el secuestro de un delito común para tratar de restarle apoyo internacional. Entonces, continuándole con la familia, cuando estábamos presos en la causa de los 75, que ya nos informaron que íbamos a ser excarcelados, a mí me desterraron, después de haber llegado un arreglo, mi hermano y yo, de que uno de los dos tenía que salir y el otro tenía que quedarse dentro, porque llevábamos desde niños prácticamente luchando en contra de esa tiranía y no teníamos a nadie de confianza nuestra con una comunicación segura, certera y que pudiéramos confiar ciegamente fuera, y estábamos allí luchando en el oriente de Cuba en una época que no había internet, que no habían teléfonos celulares, que no teníamos nada, y nuestra lucha prácticamente fue grandiosa en aquella época, pero muy pocas cosas se sabían en el exterior y no contábamos con respaldo de nadie, ni económicamente, ni de nada prácticamente. Muy pocos hermanos del exilio sabían de nosotros y nos apoyaban en lo que podían. Y entonces mi hermano me dijo, Luis Enrique, tú eres el menor, a ti te toca irte y yo me quedo. Pero uno de los dos tiene que irse porque ambos no íbamos a quedar. Y entonces al final yo fui el último en salir de la causa de los 75 desterrado a España, como un mes después de los últimos compañeros míos que ya habían salido. Saqué conmigo a mi madre por problemas de salud y a mi hermana, que la dictadura tan cruel le había hecho creer, con problemas de salud que ella estaba presentando, que tenía un cáncer en el interior, y yo la saco principalmente tratando de ver que aquí hay mejores condiciones por si era eso, que pudieran curarla. Da la casualidad que no tenía prácticamente nada, era un pequeño quiste, una bobería, pero le habían hecho creer esto a través de médicos que colaboran con ellos para también psicológicamente desequilibrarse. Imagínense que alguien le diga que tiene un cáncer en el interior. Claro. Y entonces estamos fuera mi hermana, Anabelki Ferrer, mi madre, Amelia García, y yo, más la familia de mi hermana y mía. Dentro está José Daniel, su esposa y los niños. Y algunos primos, por ejemplo, el mismo caso de Roilán es primo también nuestro, pero también lo tienen ahora encarcelado, y una de las personas que más apoya allí a José Daniel. Prácticamente está Nelva sola, con un niño chiquito, un niño pequeño de meses de nacido, que ahora mismo estaba hasta con fiebre recientemente, y pasando una situación bien crítica, porque no termina con el secuestro de José Daniel. Esto es una dictadura tan cruel y asesina que la coge también con tus familiares. Y, por ejemplo, después de haberse llevado a José Daniel preso, han estado allí amenazando en la sede, se han subido hasta arriba del techo, se han llevado varias gente detenida del frente de la casa de Nelva, que es la que está allí con los niños. A ella misma, en una ocasión, cuando salía para Aguadores, la detuvieron junto a los niños y luego fue que la liberaron. Es decir, la represión continúa también con ella y con los niños que la acompañan. Cosa totalmente diferente a lo que hacía la dictadura Batista, la dictadura anterior, la de los Castro, que a ellos lo encarcelan por asaltar un cuartel, a los dos hermanos, a Fidel y a Raúl, lo encarcelan por asaltar un cuartel y matar a decenas de militares, lo condenan a una bobería prácticamente, 15 años de prisión o algo así a Fidel Castro, y lo sueltan con una amnistía, a un indulto, a como a los 2 años de prisión, pero jamás la dictadura Batista se metió con su familia, que eran hacendados en Virán, ni le quitaron un caballo, ni una vaca, ni lo amenazaron, ni le apedrearon la vivienda, ni detuvieron a su papá, ni a su mamá, ni a otro de sus hermanos. Es decir, aquello era una dictadura, pero era una dictadura que eran niños de teta comparado con estos brutales y crueles asesinos. Esta gente la emprenden hasta con los hijos menores, el que está siendo víctima de ellos, y a diferencia de ellos, nosotros ni asaltamos cuarteles, ni matamos a nadie, ni ejercemos brutalidad contra nadie. Son ellos los que la ejercen contra los pacíficos opositores cubanos que reclaman libertad y respeto a los derechos del pueblo cubano con ideas, con pensamiento, con acciones pacíficas, no con armas ni atentando contra la vida de nadie. Asimismo, ellos la emprenden y torturan física y psicológicamente tanto al detenido, a la activista, como a su familia, no importa que sean mujeres, ancianas, niños o quien sea.
Eso ha sido siempre la estrategia de la dictadura, amedrentar, tener a los vecinos presionados. Dividieron para poder vencer, dividieron muchísimo. La gente vive bajo un terror tremendo dentro de nuestra isla y de verdad que te escucho narrar toda esta historia y qué fácil se dice quizás en 20 minutos, pero cuánto ha pasado la familia Ferrer García diciendo, por solamente pedir que se respeten los derechos humanos dentro de Cuba, que se respete la libertad de nuestro pueblo, que exista un cambio, que existan elecciones donde el pueblo pueda decidir. ¿Cuánto han pasado, hijo? ¿Cuántas heridas en su familia? Y ahora esta grande situación que se está haciendo más visible gracias al internet, gracias a la posibilidad que muchas personas tienen ahora mismo de reportar por diferentes páginas la situación, la desaparición de José Daniel Ferrer y todos los miembros de la UNPACU y bueno, todo lo que pasa, toda la oposición, incluyendo por supuesto a las Damas de Blanco. Luis, para mí de verdad escucharte es aprender un poquitico más de la realidad de mi pueblo de Cuba, y creo que esto también lo siente el radio escucha que ha escuchado tu testimonio. Esta es la realidad de Cuba, que hay un hombre que se llama José Daniel Ferrer que está pidiendo por un cambio dentro de la isla y que así de fácil se lo han arrebatado a su familia, a sus hijos, a su madre, quizás en una celda oscura donde no sabemos lo que está pasando con él. Estas son las cosas que hace la dictadura de Cuba y estas son las cosas que nosotros los cubanos nos toca, es nuestro deber denunciar ante el mundo. Basta ya de vender a Cuba como una isla de tabaco, ron y mulata que baila rumba. En nuestra Cuba se sufre una represión por solo alzar la voz y decir queremos un cambio. Gracias, Luis, por habernos acompañado esta noche.
Gracias a ti, Magdalena. Siempre un honor estar contigo. Nuestro aprecio y admiración por tu trabajo como profesional y también por los buenos sentimientos de cubana que tiene. Muy patriota y una gran persona. Nuestro respeto y admiración. Y aquí siempre estamos por Cuba Libre.
Hombres como José Daniel Ferrer son los que necesita nuestra patria. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien. ¿Qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Esta es una pausa para la meditación. Hace casi 2000 años, el emperador y filósofo romano Marco Aurelio dijo algo que sigue siendo aplicable en la actualidad. Dijo, nunca debemos hacer nada que nos compela a romper nuestra promesa o perder el respeto por nosotros mismos. Marco Aurelio sabía que nuestra palabra es uno de los tesoros más grandes que podemos poseer. Una vez que la empeñamos, tenemos que mantenerla, porque la palabra empeñada y rota pronto limitará la efectividad de nuestros hechos y de nuestra vida en general. El comentario tiene especial aplicación a la guía moral. La enseñanza de la guía moral brilla ahora por su ausencia en la educación pública. Tal vez por temor a interferir con las creencias personales de los estudiantes, la enseñanza ya no inculca como algo lógico y natural principios tales como el valor de la honestidad y la integridad, de la valentía y la compasión, y especialmente del cumplimiento de la palabra empeñada. Un educador dijo en cierta oportunidad que la vida moral no constituye someternos a grandes pruebas y problemas, sino una decisión consciente por actuar decentemente. Son precisamente los padres quienes pueden enseñar más eficientemente estas virtudes básicas, en especial mediante su propio ejemplo. Mi padre era un hombre extraordinario, estricto, disciplinado, tierno y misericordioso. Dinero no tenía, pero me dejó el tesoro más grande que puede dejar un padre a un hijo. Un día me dijo, que el cumplimiento de tu palabra sea más importante que cualquier documento que puedas firmar en tu vida. Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la nacionalidad estadounidense, escribió, la felicidad es comprender que vivimos una buena vida y que no hacemos mal a nadie. Lamentablemente hay demasiada gente que cree que la felicidad se basa en lo que podamos conseguir mediante la astucia, el egoísmo y la codicia. Otros creen que la felicidad es hacer lo que queramos en lugar de lo que debemos. Y en hacer lo que queramos está incluida la aplicación de la ley de la ventaja sobre los demás, la codicia, la astucia y el egoísmo, y especialmente en no cumplir con la palabra empeñada. Pero lo que esta gente no tiene en cuenta es que con la misma vara con que medimos, también habremos de ser medidos. Si aplicamos la ley de la ventaja, si codiciamos, aplicamos la astucia, el egoísmo y rompemos la palabra que empeñamos con los demás, tendremos que esperar que los demás hagan lo mismo con nosotros. El ejemplo que demos habrá de ser el mismo que habremos de recibir. ¿Es este acaso el mejor molde que podemos encontrar para desarrollar una sociedad ideal? Muchos comprendemos que la felicidad no radica en hacer lo que queremos y cómo queremos hacerlo, sino en hacer lo correcto, tanto para nosotros como para la sociedad. La verdadera felicidad depende de nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto, y radica en la posesión de virtudes morales que debemos lograr y cultivar. La felicidad o la buena vida dependen de nuestra práctica de las virtudes morales, de nunca hacer nada que nos haga violar nuestros principios ni la palabra que empeñamos con los demás. Dependen de nunca hacer nada que nos haga perder el respeto que sentimos por nosotros mismos. Esta fue una pausa para la meditación.